son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, qué alegría, qué ilusión estar delante de este micrófono, estar en el estudio principal de la cadena COPE junto a Beatriz Calderón, haciendo radio en directo después de la noche de Beatriz Pérez Otín y afrontar dos horas de radio en directo para acompañar a un montón de gente. Ha sido un verano maravilloso, ahora está lloviendo muchísimo, mucha precaución en la carretera, por lo menos si estás en la Comunidad de Madrid, y te aseguro que estas dos horas de radio van a hacer que el tiempo vuele, que es de lo que se trata, de que en tu trabajo y en tu soledad, a lo mejor en la cama o alguna preocupación que tengas en la cabeza por alguna, bueno, pues algún mal rollo, alguna enfermedad o alguna cosa que te incomoda, pues pasen rápidamente y que puedas afrontar dos horas de radio distintas. Gracias por estar en la cadena COPE, me alegro mucho de estar acompañándote. Mira, hoy quiero arrancar la séptima temporada poniendo una calle positiva, pero muy romántica. El amor es muy importante. Y la historia que te voy a contar es la de dos amantes que se conocieron hace 1500 años. Claro, te estarás preguntando, oye Pulpo, ¿y cómo podemos saber sobre esa historia de amor si hace tanto tiempo que ocurrió? Bueno, resulta que en junio de 2020 sus cuerpos fueron hallados en China, enterrados juntos y además fundidos en un abrazo. Según el estudio que se ha hecho de los mismos, resulta que el hombre de unos 30 años falleció de forma violenta. Sin embargo, la mujer, algo mayor, de unos 37 años aproximadamente, no presenta ningún tipo de lesión, por lo que se cree que debió haberse sacrificado para yacer junto a su marido. La investigación también ha revelado que la postura en la que fueron encontrados no es casual. La persona que los sepultó cuidó muchísimo cada detalle para que descansaran fundidos en un abrazo para toda la eternidad. Mira, en China, por ejemplo, ya han confirmado que los amantes de Shang-Chi, que es como se les conoce, podrán ser visitados en una futura exposición. ¿Qué significa esto? Pues significa que el amor funciona como reclamo. Al igual que nos gusta leer una novela o ver una película romántica, nos gusta conocer también estas historias. Porque, ponedor, tienes que tener muy claro que al final de todo, lo que necesitamos es amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 7, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Qué ganas tenía de saludarte en la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Eres una campeona. Yo creo que hay pocos periodistas, hay pocas personas en la radio que se enfrentan en la soledad, nunca mejor dicho, a 15 días de radio sin saber lo que va a pasar. Y tú lo has hecho.
Sí, la sorpresa. A ver.
La incertidumbre.
A ver lo que iba a pasar. Pero como hemos hecho comunidad con los ponedores de calles, he estado muy arropada.
Menos mal.
Y entonces lo que no se tiene por un lado se coge
por otro. Es verdad.
Y entonces hemos recibido muchísimos mensajes. Los ponedores han estado apoyando. Les ha gustado todo lo que se ha hecho.
Qué bueno.
Hemos recordado muchas cosas de la temporada pasada. Ha habido mensajes diciendo: ay, pues me encanta que hayáis recordado esta entrevista.
¿En serio?
Sí, sí. Ay, pues me encanta que esta llamada. Sí, sí, sí. La gente ha estado encantada. Se ha hecho un poco programa de guerra,
claro.
Pero ha quedado muy bien. Bueno, la gente está contenta, sobre todo, y que hemos acompañado a los ponedores.
Y nadie se ha sentido solo, que eso es lo importante. Uh-huh. Nuestra función es acompañar a la gente con nuestro espíritu positivo y con nuestra alegría, y eso es lo que más nos gusta. Bueno, pues fíjate, Bea, vamos a por la séptima temporada.
Vamos a por ella.
Este año tenemos cosas especiales, que poco a poco las iremos contando aquí en directo, en Poniendo las Calles, que no las sabes ni tú, pero te las iré contando.
A mí me suena... que hay gente que dice que no vamos a poder decir palabras.
Por ejemplo. Ciertas palabras. Durante un espacio de tiempo.
Concretas.
Vamos a tener nuestra sección de cine y alguna que otra novedad. Y mantenemos, oye, nuestra seña de identidad, que es lo que llevamos haciendo 7 años y es lo que nos ha llevado al liderazgo de la radio en estas 2 horas.
Hay que mantener esos datos, ¿eh?
Hombre, claro. Hay que crecer.
Hacemos un llamamiento. Bueno, sí, sí, hay que subir, pero no bajar en ningún caso. Hacemos un llamamiento desde aquí a los ponedores que estén al otro lado.
Aquí estamos con ellos y ellos con nosotros. Y eso es lo más importante. Mira, en esta hora, por ejemplo, vamos a hablarte de las fake news, de esas noticias falsas que se han producido a lo largo de la historia. Creemos que esto de las noticias falsas es algo nuevo, que ha nacido ahora, recientemente, con las redes sociales, pero te aseguro que para nada. Resulta que hay un libro titulado Los vikingos no tenían cuernos, y vamos a encontrar todas esas inexactitudes históricas que nos hemos creído desde que éramos niños. Eso por mi lado, Bea, tú tienes más cosas.
Sí, sí, aunque para muchos pues ya se han acabado las vacaciones de verano, aún sigue, seguimos estando en esta estación, en esta época del año, por lo que antes de terminar la hora vamos a hablar de unos filtros solares, de unas cremas solares que se han hecho con espinas de pescado. Mm. Está claro que son ecológicas, lo que no sé es si nos van a dejar un olor...
Olorcito así, a pescadito.
En la piel a pescadito. Uf, no lo sé yo, jolín. Si va a ser muy agradable luego.
Yo creo que el pescado frito, ese tipo de cosas, casi que en ningún momento tiene un olor agradable, ¿no?
Pues no, está muy rico.
Sí, está delicioso.
Pero oler huele regurinche.
Huele un poquito así, un poco. Bueno, luego nos lo cuentas a ver qué es lo que está sucediendo. En cuanto al tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahora mismo en Madrid llovía bastante, había unas balsas de agua, en la M30 increíbles.
Bueno, a las 2 de la mañana estaban sonando unos truenos tremendo. Bueno, como estos, como los de Fer. Oye, que aumenta la inestabilidad, Pulpo, con chubascos y tormentas por una dana que va a ir avanzando del noroeste al centro peninsular durante todo el día de hoy y también mañana. Lo digo para que la gente no se despiste y salga con paraguas, va a caer una gran cantidad de agua, por encima de los 20 litros por metro cuadrado en varias zonas de la meseta, sobre todo en el centro peninsular, todo lo que es Madrid, Toledo, Guadalajara. Bueno, pues va a haber muchísimo agua. Las temperaturas bajan en todo el país. Tú imagínate, ayer estábamos en Madrid, por ejemplo, a 34 grados ya. Y hoy no vamos a superar los 24, 25 grados. También tendremos 28 en Toledo, 24 en Valladolid, 26 en Pamplona y 27 en Zaragoza.
Esto en cuanto al tiempo, y te lo vamos a ir contando si se producen alguna que otra novedad o si tú nos quieres contar el tiempo que tienes en tu ciudad. Ya sabes que tenemos diversas vías de comunicación con el programa, estamos haciendo radio en directo y te puedes poner en contacto con nosotros a través del 950-6006, donde por cierto recibimos un montón de mensajes. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Eindhoven. Esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá. ¿Y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash, enseñad en el squash y hace ya bastante tiempo que se escucha con los programas de deportes de la COPE y con vosotros, pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Estas llamadas las hemos recuperado porque os hemos grabado cuando habéis entrado en directo para contarme cómo estabais poniendo las calles. Es lo mismo que te pido hoy, que me llames en directo a este teléfono que tengo a mi derecha, es gratuito, es el 950-6006, y me cuentes qué estás haciendo ahora, cómo estás poniendo las calles, cómo estás levantando España. Me encantará escucharte y conocerte, y ya sabes que ponedor que entra en directo en el programa, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Mercedes, esa familia de Jaén que nos conocimos en Estepona, y mi compromiso fue el 15 de agosto deciros que hoy os saludaría. Un abrazo, Mercedes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Es lo que pretendemos, que hoy tengas un gran día. Estamos a 1 de septiembre de 2021 y hacemos radio en directo. Mira, yo quiero ir mencionando, como hemos venido haciendo estos 7 años, la gente que nos va siguiendo por primera vez en las redes sociales, con lo cual le doy los buenos días y las gracias a Vicente Lozano, a Johnny Laime Coria, a José Irizo, a Fuensanta Siles, a Eva Fernández y a Alejandra Ramírez. Son ponedores que nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles, y ya sabes, si te unes a nosotros serás mencionado y agradecido. Empezamos la temporada siendo 67.730 los ponedores que nos seguís en esta red social. A medida de, bueno, que se vaya incrementando, lo iremos diciendo, para alcanzar esos objetivos. ¿Qué estamos preguntando hoy, Bea?
Pues hoy estamos hablando con los ponedores del lugar en el que han estado de vacaciones, dónde han estado, cómo lo han pasado. Y nada, que qué están haciendo ahora, que nos cuenten también. Marielo de Achena dice que ya ha estado en Ruidera, en Ciudad Real, durante el mes de agosto, pero que, como tú, Pulpo, que ya está de vuelta al trabajo en Málaga, que nos escucha todas las mañanas y que está encantada de escucharnos. Y mira, Modesto dice, pues he estado en la playa de Muchavista del Campello, y dentro de unos meses, cuando haga un poquito menos de calor, me voy a ir a Tenerife y a Salou. Modesto vive como yo querría.
Qué bien.
Porque no solamente ha vuelto ya del Campello, sino que además todavía le quedan vacaciones. En Gracio Talents, bienvenido a la realidad, Pulpo, currando sin parar, he estado yo, nos dicen Gracio. Algún fin de, pues para romper la rutina, hemos pasado por Denia, por Daimús, por Cullera, por Calpe, y aún me queda otro que no sé dónde voy a caer, nos cuenta. O María del Carmen Sánchez dice, pues en julio hemos pasado unos días en el País Vasco, Zaragoza y también en Andorra, así que muy bien, mucho más fresquito que por aquí en Sevilla, y mucha gente de Sevilla que tira hacia el norte cuando llega el mes de agosto. ¿Por qué será?
Yo en Estepona he vivido unas nieblas como pocas veces he vivido en esa zona.
Pero por la mañana, suele ser habitual, ¿no?
No, pero esta ya era por las tardes,
ya
noches.
Ya era todo en todo momento.
Pero, ¿y por qué sucedía esto? Nadie lo sabía. ¿Qué estaba sucediendo? Nos lo preguntábamos.
Ha sido un verano un poco atípico, a ti no te lo parece.
Ha sido un verano. O sea, muchas noches hemos tenido que cenar con la sudadera puesta, ¿eh?
Con chaquetica.
¿Y por qué?
Pues no sé, está el cambio climático.
El cambio climático, ¿verdad?
Porque vas a tener que dejar de ir a Estepona en el mes de agosto y vas a tener que ir en
julio,
enero.
¿Eh? Para que haga mejor tiempo, ¿eh?
Para que te haga bueno, realmente. Bueno, que dice Inmaculada que ha hecho un viaje precioso por Galicia y por Asturias.
Claro.
Y nos recomienda Luarca, dice un sitio que es espectacular. Y luego nos comenta dónde se lucha por la igualdad de géneros en Luarca.
Genial. Son las 4:19, las 3:19 en Canarias. Recuerda que si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calle. Y yo quiero saludar a los vigilantes de seguridad que están ahí como unos campeones echando un cable, vigilando, controlando y protegiendo. Y eso es súper importante. Y como siempre, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestros policías y guardias civiles, que oye, un poquito más de protección, mejores elementos de defensa y también un poquito más de sueldo, que se lo merecen. Estamos en directo en COPE y además estamos acostumbrados a que en las redes sociales pues aparezcan historias que no son reales. No son reales. Alguien pone una noticia en la red y si esta tiene algo de tirón, se hace viral en muy pocas horas. Pero no te creas que esto es algo nuevo. Esto lleva pasando toda la vida de una forma o de otra. Hasta los vikingos han sufrido fake news y mira que hace ya 13 siglos de aquello. ¿Cómo te quedas si te digo que el símbolo que caracteriza a este pueblo en nuestros días es un bulo? Que es que no llevaron cuernos. Lo bueno es que la persona que más sabe de estas cosas es David Botello, que junto a Lorenzo Gallardo y Francisco Molina decidió poner en marcha un proyecto para luchar contra todas estas inexactitudes y divulgar de esa manera pues la historia de una forma entretenida y también divertida. Tanto que ya han empezado a copiar en las escuelas e incluso algunos políticos.
Bueno, es que, a ver, la historia, en el fondo la historia se construye para crear una identidad. Entonces, los políticos son los que más la han utilizado para crear esa propia identidad, como, bueno, pues, como estamos viendo ahora claramente, ¿no? Entonces, la parte buena es que también construye identidad de pueblo, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que tenemos un pueblo absolutamente maravilloso que ha sido capaz de grandes gestas con unos políticos que nunca han estado a la altura del pueblo.
Bueno, pues estamos completamente de acuerdo con esa afirmación. La historia, con el paso del tiempo, nos desvela anécdotas muy curiosas y vamos a empezar por los vikingos. Por ejemplo, algo que muchos no sabíamos es que este pueblo estuvo pues pasando unos días en Sevilla y no fue precisamente para disfrutar de alguna que otra vacación.
Desde luego les pilló un infierno porque no contaban con que al otro lado de Sevilla, de las murallas de Sevilla, iban a estar ahí los musulmanes de Abderramán II con muchas ganas de darles pal pelo a los vikingos, ¿no? Y con pocas ganas de ser dominados por estos señores que venían del norte, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no? Bueno, se quedaron un poco a las puertas porque en el fondo los pobres vikingos eran venían del norte, entonces ellos hacían una especie de rapiña allá donde iban, ¿no? En algunos sitios consiguieron asentarse, pero intentaron venir aquí a la península ibérica en varias ocasiones y siempre acabaron tarifando, ¿no? Primero entraron por el norte, fueron rebotados poco a poco hasta que llegaron a Sevilla. Remontaron el Guadalquivir porque los Dakar eran unos barcos de muy poco calado, entonces les permitió entrar hasta Sevilla, y en Sevilla pues ya, tío, estaban ahí esperándoles con las cimitarras afiladas y vamos, les pasaron por la piedra casi literalmente.
Otro dato curioso que obligaría a cambiar muchas series, muchas novelas, muchos relatos, y qué decir de los dibujos de Vicky el vikingo, es que estos no tenían cuernos tal y como se les presenta. Y no nos referimos a que, bueno, pues al pasar tanto tiempo fuera de casa sus mujeres aprovecharan sus ausencias. No. Es que eso es otra historia. Nos referimos a los famosos cascos.
Pues esto viene porque el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, pues es una época en la que se están creando los nacionalismos y se forjan grandes mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos es este de los cuernos de los vikingos. Pues hay un señor que escribe sobre los vikingos, hay un ilustrador que le pone cuernos, sin tener ninguna... Bueno, pues le parecía que los cuernos pues eran más terribles, ¿no? Y entonces luego Wagner, cuando pone en escena, cuando levanta el anillo de los Nibelungos, pues habla de los vikingos y les pone ahí unos cuernos maravillosos, con lo cual ya pues todo el mundo se va pensando que tienen cuernos. Lo de los cuernos en el fondo no resiste ningún análisis crítico, porque cualquiera que sepa lo más mínimo de estrategia militar sabe que si tú tienes un asidero, lo más probable es que acabes perdiendo la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que los vikingos no querían, lógicamente. Entonces, claro, no podían llevar cuernos, ¿no?
Es que tienes que recordar que en el siglo XV hubo una familia que ha dado mucho que hablar, me refiero a los Borgia. Menudos follones montaron, impresionante. Pero en esto también hay mucha leyenda, hay mucho fake, que diríamos hoy.
Es que no era ni mejor ni peor, al final era gente con muchas ganas de poder. Entonces el poder hace que hagas cosas que pues son cuestionables, lógicamente. Entonces si solo nos fijamos en los Borgia, claro, hicieron cosas feas. Pero los Medici también las hicieron y nadie recuerda a los Medici como los grandes asesinos de la historia. Les recordamos como los grandes, los que abrazaron el Renacimiento y los que apoyaron siempre la cultura, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con nuestra historia, que tendemos a idealizar lo que hicieron los demás y tendemos a dinamitar un poco todo lo que hicimos nosotros, ¿sí?
Hay que reconocer que la historia de España tiene de todo. Según cuentan, Juana la Bertraneja, por ejemplo, acusó a la reina Isabel la Católica de matar a su hermano para hacerse con el poder.
Bueno, cierto, en esta página de la historia es muy complicado de saber, ¿no? Lo que es cierto es que Enrique IV murió sospechando que le habían envenenado en Segovia, en un momento en el que a los reyes católicos les interesaba, nos gusta contar, hacerse la foto, ¿no? Hacerse la foto con Enrique IV, que era el legítimo rey en ese momento, ¿no? Entonces, los reyes católicos habían montado una guerra civil, habían montado un montón de follones, pero querían acercarse al rey, ¿no? Entonces, hay una cena en Segovia, en esa cena, Enrique IV sale muy perjudicado del estómago, era un señor que estaba siempre pachucho, estaba delicado, y entonces cuando llega a Madrid, aquí al Palacio de Oriente, que entonces no era el Palacio de Oriente, era el Alcázar de Madrid, él viene diciendo que le han envenenado, y un año después muere cazando en el Pardo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy raras en esa muerte. Entre otras cosas, los reyes de Castilla tenían la obligación de morir dejando un testamento, que no solo era un testamento físico, sino que además era verbal. Entonces, hay un testigo que recoge el testamento de Enrique IV, y hay otro testigo que dice que cuando va a morir le pregunta, ¿la heredera va a ser su hija Juana? Y él dice sí, y le repite, ¿va a ser su hija Juana? Y dice sí, mi hija Juana, y muere. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que decidió que ese testamento se iba a perder, ¿no? Y que ese testimonio de Enrique IV, cuando estaba en su lecho de muerte, también se perdía. Entonces, la Beltraneja, que era la legítima heredera del trono de Castilla, pues claro, se queja y manda una carta a todos los nobles de Castilla diciendo, oye, que es que mi hermano, o sea, mi padre fue asesinado porque esta señora le envenenó y no tiene ningún derecho. Yo soy la legítima heredera del trono de Castilla, ¿no? Y entonces ahí se monta la guerra de sucesión, que bueno, ya todos sabemos el desenlace con los reyes católicos reinando en Castilla. Y en Aragón.
Y es que el siglo de oro español dejó grandes obras maestras, pero también grandes broncas entre sus protagonistas. Ya sabemos todos el pique que había entre Quevedo y Góngora, y no te digo más que este último le llamaba Quevebo.
Le llamaba Quevebo porque no solo bebía mucho, sino que solía beber en compañía de Felipe IV, el rey pasmado, ¿no? O sea, que es que también era una época en la que a Felipe IV le gustaba mucho la juerga y salía mucho por ahí de cachondeo con toda la gente, con los grandes del siglo de oro, ¿no? Pero Quevedo era como su favorito, ¿no? Y Góngora no. Góngora, pues el pobre era jugador, estaba arruinado. Y Quevedo, que nos cae muy bien a todos, porque es verdad que es un tío que no sé por qué nos cae bien, era muy mal bicho, hasta el punto que fue capaz de, con un Góngora ya, pues a 2 años de morir, compró. Quevedo tenía dinero, ¿no? De familia. Entonces compró la casa donde vivía Góngora. Góngora decía que su casa era una caja de zapatos a precio de palacio. Y entonces compró esa casa para cobrarle el alquiler. Y la primera vez que se retrasó en el pago, Quevedo desahució a Góngora, desgongorizó la casa, como él dice. Y entonces Góngora tuvo que irse a vivir a Córdoba, a morir a Córdoba ya. Sobrevivió 2 años, ¿no? Entonces, si Góngora no murió en Madrid, fue por Quevedo. Porque Quevedo le echó de mala manera de su casa.
Es increíble cómo se las gastaban también en aquella época. Yo creo que merece la pena levantarse con esas anécdotas que han dejado huella en la historia, en ocasiones falseándolas. Estas historias las encuentras en el libro Los vikingos no tenían cuernos y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia, de David Botello. Nosotros a las 4:27 seguimos poniendo las calles y te acompañamos en el camión, en la fábrica, en ese horno de pan, en tu situación, donde estés, estamos contigo. Mrs. Robinson con Simone Garfunkel, gran canción, por supuesto que sí. Yo quiero saludar a María Fernández, que nos acaba de, bueno, le acaba de dar me gusta a nuestra página de Facebook, y también a los ponedores que se han unido, que ya se suman a este programa de radio, como Miguel Ángel Palianes en Rivas, Juan Antonio Jiménez Muñoz, Elsa Alpusi, Sergio Moreno, Isabel Salas García, Ro Pasa y Sergio Gómez Caravaca. Les doy la bienvenida y las gracias por quedarse en COPE para levantar España y para poner las calles. Hay un montón de mensajes, se vea, para contarnos cómo ha ido el verano hasta el día de hoy.
Claro, Vicky Martínez, por ejemplo, que dice que estuvieron en Cádiz a ver a la familia, que ahora están en Vinaroz, en Castellón, y que la han operado del pie, pues nada, este lunes parece ser. Así que ahora está de reposo y te da la bienvenida. Dice, oye, a tope, ponedores.
Hombre, claro, a por todas, a acompañarnos, a echarnos un cable los unos a los otros y que nadie se sienta solo, ¿eh?
Pedro González, en San Luis de Sabinillas, en Manilva.
Al lado de Estepona.
Ahí estuvo en julio y nos manda ahora saludos en Sabinillas, en San Luis de Sabinillas.
Un día me fui con Laura ahí a pasar el día en la playa, unas playas muy, muy importantes, ¿eh?
Manilva es muy bonito. Sí. Dice que estuvo en julio, pero que ahora ya nos saluda desde la Ciudad del Sol, desde Écija. Carlos Enrique, pues nosotros en Denia, y allí estuvimos de vacaciones, y ahora te mandamos un abrazo. Qué desde bien. Móstoles.
Muchísimas gracias.
Me echo pena, pues aún me queda una semana, Pulpo. Estoy en el camping Os Delfins, en Valdayo, en Carballo, en La Coruña. Ahí he veraneado yo, pero no sé si es ese mismo camping, porque esa zona tiene muchísimos. Pero en Valdayo, en Carballo, tenían un bungalow. Unos tíos míos, que son de allí. Es una pasada de lugar. María Lucila, pues este año he disfrutado muchísimo. Primero fuimos a Mata Las Cañas en la última semana de junio, cuando mi nieto terminó el colegio. Y después el 15 de julio al norte de Cáceres. El 1 de agosto al Geoparque Villuercas y Bores Jara, que es mi pueblo, que es la puerta de las Villuercas con tres piscinas naturales. Y el otro día pasaba por allí y nos cuenta la vuelta ciclista. Así que, ¿qué te parece?
Me parece que los ponedores han disfrutado, han vivido, y eso es lo importante. Ha habido gente que no, pero ha habido gente que sí, con lo cual nos gusta hacernos eco de las cosas que han hecho nuestros oyentes, nuestros queridísimos ponedores. Yo quiero mencionar a Juanfran Navarro, que es un vigilante de seguridad del Hospital de Villarrobledo, del Servicio de Seguridad, y que es un crack, y que me contaba el otro día en Albacete, que estuve trabajando en Albacete el sábado pasado, y me decía que nos escuchan siempre allí en Villarrobledo, en el hospital, y que comentan el programa, y que se lo pasan muy bien, y que incluso juegan con las películas que hacemos los viernes.
¡Qué bien! Con la parodia, que va a continuar, por cierto,
que
este
va
año.
A continuar, claro, y me hace mucha ilusión cuando yo me muevo por ahí y me cuentan los ponedores las cosas del programa. Es súper bonito. Y yo le quiero mandar un abrazo a Juanfran Navarro, que es un vigilante del Hospital de Villarrobledo, y le doy las gracias por el mensaje que nos trasladó desde Albacete. Ahora son las 4:32, las 3:32 en Canarias, hacemos radio en directo, y aunque no te lo creas ahora, también pasan cositas.
Pues sí, Pulpo, tú sabes que nosotros estamos alejados de la actualidad, así pues más bollante, ¿no? Eso se lo dejamos a
Herrera,
los informativos,
que luego viene, claro.
A Herrera y demás, pero no tanto, tampoco es que estemos nosotros, pero tampoco es que nosotros estemos ahí como en exoplaneta.
No, el que no lo contemos no significa que no lo sepamos.
Estamos en el ajo.
Ahí estamos metidos.
No somos,
ignorantes.
Iba a decir marcianos y casi me sale murciano. No somos marcianos. No. ¿Tú sabes quién es Kylian Mbappé? ¿Te suena?
Me suena mucho. Es el hombre del momento, ¿eh?
Bueno, lo mismo, has estado estas vacaciones en una cueva y no te has enterado de la movida, pero si no, todo el mundo estamos informados del tal Kylian. La noticia esta noche ha sido que no viene al Real Madrid.
¡Oh, no!
Al final, al menos de momento, Kylian Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain. Así que los madridistas pues tendremos que esperar como poco a la próxima temporada para verle jugar de blanco. Pero si yo te contara esto, no estaría haciendo bien mi trabajo, porque claro, esto sería del partidazo o de tiempo de juego.
Claro,
y no somos eso.
No lo somos.
Mi labor no está en transmitir la actualidad en sí, sino esos flecos que quedan sueltos. Las curiosidades que rodean a esas noticias. Los flequitos que se les suele decir. Y aquí tengo que decir que de todos los titulares que durante esta dos semanas se han realizado sobre Kylian Mbappé, el que me ha encantado ha sido el de ABC. Escucha.
¿Por qué? A ver.
Millonario, familiar y loco por las modelos. Así es Mbappé, el gran sueño del madridismo. Muy bien, analicemos.
A ver.
Millonario.
Obvio, sí.
Bastante.
Vale.
Bastante.
Tiene tela.
Segundo dato que da el ABC. Ajá. Familiar.
¡Ay! ¡Qué monada!
¡Qué cookie! Uh-huh. ¡Qué cookie!
Eso siempre queda bien.
Y el último, que es el fleco al que yo quería llegar. Este es el que me ha dejado muerta. Porque al parecer, Pulpo, a Kylian Mbappé...
¿Qué le pasa?
¡Le gustan las modelos!
Esto no se podía saber.
¡Esto no, no se podía!
Esto no, no. Esto... ¡Qué raro, no! ¡Qué mal gusto, eh!
De hecho, pone loco por las modelos. Esto no nos lo podíamos imaginar.
Con
22 años que tiene, le gusten las modelos. ¿Tú conoces algún veinteañero al que le gusten las modelos?
Yo no he conocido a nadie, jamás.
A nadie, nunca.
Ni a mí mismo.
¡Es raro!
Ni a mí mismo, vea. Es que, por favor, ¿eh? Estas obviedades, ¿por qué?
No entiendo nada. Es que es millonario, familiar y loco por las modelos.
Lo tiene todo.
Como diciendo, tú imagínate.
Lo tiene todo.
¿Este titular habría valido para Kylian Mbappé o para,
sí,
para la mitad de la humanidad?
Para la globalización directamente de la elección de una modelo.
De la elección de una modelo. Bueno, he flipado bastante, pero ya nos quedamos mucho más tranquilos. Modelos de España,
claro.
Tener en cuenta que al año que viene, si viene, pues va a estar loco por vosotras.
Pues mira, lo que tenía que decirle Juanma Castaño o Paco González a Mbappé, que cuando venga COPE, que pregunte por Beatriz Calderón.
Ah, muy bien, perfecto.
¿Vale? Y que si quiere ver unas piernas bonitas, que pregunte
por
Beatriz Calderón.
Si empezamos así, ya no voy a poder decirte nada feo.
Uh-huh.
Esto... Claro, no puedo contraatacar.
No, hombre, no se trata de eso, se trata de las piernas, pues es lo que hay.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues se lo diremos a Mbappé, porque además me podría apañar nada. Una hipoteca,
claro,
un año
que sí,
hipoteca.
Perfectamente. Oye, y que si tiene que cambiar alguna bombilla, que tú llegas perfectamente, ¿eh?
Pero sin ningún problema. Lo único que no me voy a descalzar, porque si ve los pies, se nos fastidia el siringuito.
Pide la devolución del producto.
Pues nada, Kylian, que aquí estamos en COPE para que hacerte una entrevista,
claro,
poniendo
sí,
las calles.
Nos encantaría, ¿eh? Yo le preguntaría, lo primero es por qué va tan rápido mirando para abajo, que siempre parece que va a hacer la croqueta.
Sí, es verdad, ¿sí? Baja así como la cabecita,
sí, sí.
Como un búfalo cuando va.
Yo creo que es para coger velocidad, ¿verdad?
Sí. No me... El sonidito este de coches de choque.
Me encanta.
Es brutal. Bueno, ahora mismo nos vamos a ir de Kylian Mbappé y su dinero a una desgracia, uh-huh. Porque esto es una desgracia, la cojas por donde la
hombre,
cojas.
Pues sí.
Nos vamos a la India. Allí me voy a poner un poco seria porque un hombre ha perdido la vida porque es...
Joder, menos mal que te ibas a poner seria. Menos mal.
Claro, es que pasan cosas y yo las cuento y es muy raro. Allí un hombre ha perdido la vida.
Irremediablemente. Y no hay vuelta atrás.
No. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Es que se puso un potente pegamento en el pene.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
¿Pero
pues
por qué
este
hace
hombre,
eso?
Este hombre, te estoy diciendo.
¿Pero por qué? O sea, a lo mejor se pensaba que se estaba dando una crema o algo.
No, el caballero al parecer quería mantener relaciones con su mujer y le pareció que esa era una buena forma de evitar un embarazo no deseado.
Por favor, pero...
Deja que te diga que...
Yo a ese plan le veo laguna.
Tenía lagunas.
Sí, ese plan tenía lagunas. Pero
el plan tenía bastantes lagunas.
Me da mucha pena, pero...
Como te lo estoy contando, ha fallecido, ¿eh?
Pero es que es terrible.
25 años tenía, ha terminado muriendo. Yo me he reído al principio porque es que dices, ¿cómo es posible que alguien decida ponerse pegamento en una zona tan sensible de tu cuerpo?
Pero es que yo muchas veces que estoy ahí hurgando y tengo que tener mucho cuidado porque cualquier cosa
pero
enseguida escuece, claro.
Déjate de hurgar.
Por favor.
Bueno, la historia es que...
Uy, tenemos temporada de efectitos, ¿eh?
Este Fer que los tiene todos, los
sí,
tiene todos
sí, qué bueno, qué bueno.
Bueno, la historia es que el muchacho... pensó que eso era una buena idea y, claro, ha acabado muriendo debido a los efectos causados por el pegamento en su organismo.
Mm.
O sea, esto es muy fuerte. A veces cuando yo leo estas historias pienso que quizás deberíamos extinguirnos porque a ver si hemos agotado ya nuestro paso por el mundo, por el universo.
Hombre, yo creo que nos queda
y
poquito.
Nos estamos resistiendo a pesar de la deriva idiotizante en la que nos encontramos desde hace un tiempo.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
¿Cómo
está la vida? Pobre hombre, de
madre
verdad.
Madre mía.
Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Tengo más cosas, porque mira...
Venga, pues una más.
Nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda. Uh-huh. Allí no sabes lo que han encontrado en la nariz de una mujer tras hacerle una PCR que a más de uno a más de un médico le he dicho yo, aquí puedes encontrar oro.
Ahí puedes encontrar mil cosas,
¿eh? Bueno, pues efectivamente, le han encontrado a esta mujer en concreto una ficha de parchís.
Hola, soy ficha roja.
No me digas. Qué cosas,
¿tú cuánto vas esto?
Hombre, claro. Yo tengo todos los discos de Parchís.
Qué fuerte. La mujer que trabaja en la cocina de un hospital llevaba 30 años que tenía como un fuerte dolor aquí, en el tabique nasal. Pero nunca se lo había mirado, nunca había ido a ver qué tenía, vivía con ello. Y las cosas cambian tras hacerse una PCR. La prueba le ocasionó aún más dolor y fue a urgencias. Y ahí es donde le dieron a conocer el motivo de sus dolores, que era una ficha de parchís
que
tenía incrustada en la nariz y que estaba ya calcificada, porque claro, llevaba 30 años y es que claro...
No todo lo que entra sale y no solo se quedó un ratito, a veces que hay que sacarlo. Porque como pasemos ese punto de no retorno, no eso retorno, luego sacarlo es un follón.
Claro. Es un follón.
Y que luego no la puedes utilizar ya luego para seguir jugando en el parchís.
Hombre, tú imagínate cómo estaba la ficha cuando la sacaron.
Que...
Hombre,
algún pelo tendría que tener, ¿eh?
Bueno, formaba parte ya del tabique nasal, con eso
imagínate,
te digo todo. O sea, se había mimetizado. Bueno, un follón. Lo del punto de no retorno es muy complicado y que común es en los niños eso de meterse piececitas pequeñas, canicas, dados y demás en la nariz, las orejas. Algunos avisan al momento, pero hay otros, como le pasó a esta mujer, pues que no avisó y entonces no se lo ha quitado en años, ahí lo ha tenido la ficha, todo 30 años con 30 una ficha
años.
Ahí, y que, pues menos mal que ha pasado esto del coronavirus y le han tenido que hacer una PCR. Esta
Oye,
mujer,
mira, esta mujer...
La podía haber dado algo.
Una fichita. Si me pasa a mí, perfectamente podría ser el barrilete del parchís, porque yo con la tocha que tengo, imagínate.
Sí, tú te podías haber metido varias.
El barril.
Si tenías curiosidad por el color de la ficha, que luego ya cuando la sacaron era así, era la amarilla.
La amarilla.
La verdad es que me sorprende que 4 décadas después haya mantenido el color, la verdad.
Es impresionante, pero las cosas que pasan de
parece
verdad.
Ser que era la amarilla. Nos vamos ya con la música.
Venga.
Y escuchamos Pulpo a Lee Scratch Perry, que es considerado el genio que inventó el reggae y la persona que lanzó a Bob Marley al estrellato.
Y un productor
Él
enorme.
Fue el productor de toda la música de Bob Marley y este martes ha fallecido en Jamaica a los 85 años. Sin duda una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la música. Dicen que era un adelantado a su tiempo.
Sí.
Y además nos dejó canciones como este People Funny Boy, para muchos el nacimiento del reggae.
Del reggae comercial, además. Y además, los medios que tenía este hombre para hacer esas producciones, es verdad que los primeros discos del reggae sonaban de aquella manera. Pero oye, hay que entender los medios que había en ese momento. Y este hombre, incluso en las cavernas, en las cuevas, hacía las producciones musicales de los discos del reggae, que luego se convirtieron en éxitos mundiales. 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y enseguida abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-6006, para conocer en qué andas liado. Estamos solos, hay un montón de gente que minuto a minuto se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida y las gracias a Fernando Suárez de Urbina, a Andrés Muñoz, a Antonio Ávila Villena y también a Eva Fernández de Mendiola, ponedores que se suman y nos ayudan a poner las calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Abrimos el teléfono porque siempre hay gente a esta hora que está haciendo cosas increíbles. David, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Un ponedor.
¿Qué haces despierto? ¿Dónde estás?
Pues mira, yo soy abogado y estoy de guardia. Hago cuestiones, entre otras cosas, y sobre todo en estos momentos penales. Y vengo de hacer una asistencia a un cliente que está detenido.
¿Ya era cliente o se ha hecho cliente esta misma noche?
Pues en los asuntos de guardia, los abogados que también participamos en el turno de oficio por cuestiones sociales... pues no tenemos clientes previos en la guardia, uh-huh. Se nos asignan, uh-huh. Son gente que pide justicia gratuita.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la historia a la que te has enfrentado hoy? Porque a las 4 de la mañana me imagino que tendría que ser una historia cuanto menos peculiar.
Pues bueno, pues mira, Carlos, la verdad es que en las guardias de asistencia jurídica penal se ven cosas de los bajos... Yeah. De las bajas pasiones humanas, yeah. Y de donde la gente toca fondo. Y yeah. Ahí pues también incluso en esos momentos la gente que está investigada y acusada pues también tiene derechos y tenemos que defenderlos, claro. Uh-huh. Para que el sistema funcione todos tienen que gozar de sus derechos.
Claro. Sin darme datos personales de la persona a la que has asistido hoy, cuéntame, cuando tú le has conocido, ¿esa persona estaba arrepentida de lo que había pasado o te has encontrado a alguien que encima sacaba pecho de lo que hubiese pasado?
No, yo he visto hoy una situación de una persona pues que había perdido los papeles en un momento dado. Ya. Que estaba bajo influencias pues del alcohol. Joder. Y que la verdad es que es una situación que estaba desesperado, porque ya se estaba recuperando esa situación. Yeah. Y mi cliente de hoy estaba en una situación personal pues que hay que pasar como un trance amargo, pero que, oye, pues bien llevado y sabiendo recapacitar, pues siempre puede salir hacia adelante, y sobre todo nosotros como abogados pues tenemos que procurar que todos sus derechos se garanticen y que las acusaciones que se le hacen se prueben, porque esa es nuestra función. Uh-huh.
David, al margen de tu responsabilidad como abogado, la responsabilidad jurídica, estas personas quizá también buscan, independientemente del servicio profesional al que asiste, de forma de oficio, de forma gratuita, igual David también están buscando un consuelo, también buscan un poco alguien que les coja la mano y que por lo menos les escuchen a nivel personal, ¿no?
Pues hombre, nosotros, dentro de nuestra profesión, que he sabido, tenemos un secreto que no es el de confesión, es el secreto uh-huh. profesional.
Claro.
Pero estamos muy cerca en ese sentido, tanto de los sacerdotes como incluso de los psicólogos.
Yeah.
Pero en este momento, normalmente, cuando tú te enfrentas a una situación así trágica, lo que buscas es alguien con determinación,
yeah.
y que sepa dónde está, pues para que te garantice una defensa justa y una defensa equilibrada. Uh-huh. Aquí lo que te tiene que importar como abogado no es qué se ha cometido o se ha dejado de cometer, que no eres tú el responsable de eso. Yeah. Tú eres el responsable y lo que tienes que velar es que no haya condenas injustas, uh-huh. y que para que haya condenas, pues haya pruebas acreditadas. Uh-huh. Hay que defender los derechos también de las personas a las que se les acusa, claro.
Uh-huh. Qué bien lo cuentas, David. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo?
Pues más de 20 años, vamos a hacer 23. Estamos en el año justo del pulga y el internal, 22.
Qué bueno. ¿Y qué años tienes, David? Tienes una voz muy interesante, ¿eh?
Bueno, yo tengo 45 años.
Es más joven que yo, macho.
Bueno, tú también estás bien conservado. Que te veo a ti, veo a Bea también de vez en cuando.
Ella está mejor conservada que yo.
Y bueno, hombre, no estamos tan jóvenes como el que viene después, como don Carlos Herrera.
Claro.
Pero nos conservamos como podemos.
Claro. Oye, David, ¿y qué va a ser de la persona a la que has asistido esta madrugada? Me imagino que le llegará al juez,
Pues mira, por el tipo de delito que se está enjuiciando, que se está investigando,
¿sí?
Va a ser un juicio rápido.
Ya.
Y ahora mismo yo he venido a mi despacho profesional para preparar el juicio, para mañana trasladarme a los juzgados correspondientes y hacer una defensa. Y pues tiene posibilidades de salir a suelto,
¿ya?
Ciertamente. Uh-huh. Porque bueno, pues realmente no me queda tan claro que los hechos sean constitutivos de delito, pero en todo caso, que yo creo que puede salir a suelto. Si no fuera así, procuraremos y creo que podré conseguirlo, que la pena sea pequeña, por así decirlo, porque no he visto tampoco, suponiendo que los hechos que se le imputan sean reales, tampoco he visto una gran intencionalidad, y además ya te digo que él estaba bajo influencias tóxicas.
Ya me imagino, David. Bueno, pues nada, que se aplique la ley, que sea justa la ley. Y sobre todo, David, pues que gracias por contarlo aquí en Poniendo las Calles. ¿Nos sueles escuchar habitualmente o ha sido hoy por casualidad?
Pues sí, porque yo madrugo bastante, sí. Y suelo conectar el despertador entre las 5:30 y las 5:50. Y te oigo muchas veces cuando entras con Carlos, cuando a veces comentáis una canción de vez en cuando, y dais un poco de brío a mi mañana entre los dos.
Muy bien, David, pues te lo agradezco un montón. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas en ese despacho jurídico, que me ha hecho mucha ilusión tu llamada, ¿te parece?
Pues muchas gracias. Y cuatro Carlos hay. Está el Carlos V, emperador de España, don Juan Carlos I, nuestro rey emérito, Carlos Herrera y Carlos Moreno. Esos son los Carlos más conocidos de por mis alrededores.
David, cuídate. Un abrazo enorme. Gracias por ser un ponedor.
Un abrazo, buen programa.
Cuídate, hermano.
Hasta
muchas
luego,
gracias.
Hasta luego.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a todos los taxistas y a los vigilantes de seguridad, que también se merecen un poquito más de sueldo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Mi abrazo a la gente que está pasando por algún mal momento, a nuestra gente mayor, a los abuelos, a las abuelas. Gracias por todo lo que habéis hecho. Buenos días, España.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el vientre en el agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Un abrazo para Mame González, que nos está escuchando, que no puede dormir, que ella no se va de vacaciones porque dice que lo monetario no da para tanto, pero que se lo pasa muy bien con su hermana. Todos los días bajamos a caminar a la playa, caminamos 2 horas por la orilla, tenemos unas playas maravillosas en Cádiz, la playa del Castillo, por ejemplo, o en San Fernando de Cádiz, y nos da las gracias y las buenas noches por estar aquí haciendo radio en directo. Así que, Mame González, te mando un abrazo bien fuerte, que vaya bien este desvelo o ese insomnio, y gracias por contarnos cómo ha ido tu verano, que es lo que estamos preguntando hoy a los ponedores.
Eso es, Machaleño Venecia dice que estuvo una semana en Utrera, en Sevilla, y el resto lo que va a hacer es que en diciembre se va a ir a su país, a Ecuador.
Ah,
así
bien.
Que fenómeno, a ver a la familia. José Antonio Anies, yo hoy poniendo las calles en por la Nouvelle. El verano ha sido recorriendo la provincia de Huesca de punta a punta y la verdad es que he descubierto la inmensa diversidad de contrastes que se pueden disfrutar en una misma provincia.
Es increíble.
En Mercedes Hortelano, que ha estado en Rota, en Cádiz, viendo unas puestas de sol lindísimas y dando gracias a Dios por poder disfrutarlas junto a mi familia.
Eso es muy bonito.
Soy ponedora desde siempre y no tengo título, Pulpo.
No puedes.
Que Mercedes, lo que tienes que hacer es llamar.
Claro, Mercedes, el teléfono del estudio es gratuito, lo puedes marcar en cualquier momento. 900-50-6006. Entras en directo y te hacemos el diploma personalizado.
Walter Schettini dice, estuvimos en el embalse de Benajever, que mi hijo atendió a un campamento militar. Yo creo que acudió. Bueno, tiene pinta que después del bachillerato lo que quiere es ser militar. Y entonces ha estado este verano en un campamento militar. Y Lola Peris dice, pues hace muchos años que te sigo, Pulpo. Mis vacaciones han sido preciosas.
Ay, Ay, qué bien.
He sido abuela a finales del mes de julio. Me marché 10 días a mi querida Parque de Redes en Asturias.
Qué ilusión.
En un pueblecito llamado Sotu. Uh-huh. Increíble el lugar, personas estupendas, paseos por la montaña, visitas al restaurante de mi amigo Juan. Luego volví a Madrid para terminar de disfrutar de mi nieta y ahora me queda otra semanita y la voy a dedicar a ir a Cádiz, que es su destino.
Genial, unos mensajes muy bonitos que nos están dejando los ponedores en facebook.com/poniendoalascalles, nos lo puedes dejar ahí y en cualquier momento a lo largo del programa pues lo vamos a leer. Son las 4:54 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y la verdad que con esta crisis de los afganos, la verdad que tengo que reconocer que llevo unos cuantos días desde que explotó todo esto, que me pongo a pensar en lo afortunados que somos, el país que tenemos, las tonterías que hacen los políticos, y nos damos, no nos damos cuenta de la suerte que somos. La gente necesita y quiere la libertad, quiere poder hacer cosas con tranquilidad, crecer en armonía y felicidad, y abandonan su propio país. Hay familias destrozadas y me pongo a pensar en ese tipo de cosas y el sufrimiento de estas familias, y tengo que reconocer que me está afectando y bastante. Lo quería compartir con toda la audiencia. Mira, han pasado horas o días desde que hemos tenido que volver al trabajo de las vacaciones y algunos de verdad que ni nos acordamos de lo a gustito que estábamos tumbaditos en la playa o en la piscina tomando el sol. Pues aunque hoy no vayamos a irnos de vacaciones, sí que vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en esta época, que son las cremas solares. Porque protegernos del sol es algo que deberíamos hacer siempre, no solo en verano, pero es que además de eso, todos sabemos las polémicas que traen consigo los protectores. Hay más cosas. Por ejemplo, ¿tú sabías que unos investigadores de la Universidad de Vigo han desarrollado unos protectores solares a partir de espinas de pescado? Bueno, atención, porque este trabajo ha sido reconocido por la American Ceramic Society, y el director del proyecto nos contaba, en Poniendo las Calles, cómo surgió esta idea.
Bueno, la idea de aprovechar las espinas de pescado ya venía de atrás. Habíamos participado en varios proyectos. Grosso modo, lo que pretendían era revalorizar los productos o subproductos de pesca para adquirir o obtener productos de alto valor añadido. Y uno de los mismos es la espina de pescado.
Es impresionante, es súper interesante. Espinas de pescado para protegernos del sol. Resulta que reduce los efectos negativos en la piel, no repercute para nada en el medio ambiente, pero claro, yo me pregunto qué es lo que pasa con los filtros solares de toda la vida, porque Mohamed explicaba así cómo se pueden clasificar.
Los filtros solares básicamente se pueden clasificar en dos grupos, unos químicos, que son los que famosos que pueden irritar la piel de los niños y demás, y que son también esas sustancias químicas que dañan los arrecifes de coral, etcétera. Y los protectores físicos, los más extendidos, se basan en el uso de partículas de dióxido de titanio y dióxido de zinc. Al final también acaban en las aguas marinas y que dañan el ecosistema.
Pues visto lo visto, tendríamos que empezar a evitarlos para cuidar un poquito más nuestra tierra. Este nuevo filtro solar es una maravilla, pero realmente, ¿cómo se puede ocurrir a alguien coger espinas de pescado para fabricar una crema que nos proteja del sol?
El fosfato cálcico, que es fundamentalmente la composición de la espina de pescado, es la composición de nuestros huesos, la parte mineral de nuestros huesos, que es un material biocompatible y no irrita la piel ni hace ningún daño, y además es respetuoso, digamos, con el medio ambiente.
Este proyecto es muy interesante y además queríamos saber en qué momento o en qué fase se encuentra actualmente.
Bueno, nosotros con nuestros socios de Italia y de Portugal hemos hecho, digamos, ensayos de laboratorio. Ellos ya en Portugal, a través de la Escuela de Biotecnología y en contacto con una empresa cosmética, han hecho ensayos, cremas, y ya para utilizarlas y medirlas según los estándares establecidos, y perfectamente, digamos, da la talla y protege, y la publicación es la que ha salido.
Y es que Mohamed ha contado cómo han de conseguir crear todos estos protectores solares.
Cómo protege en un buen rango la radiación, de la radiación del sol. Nosotros lo que hacemos para extender esa absorción, esa protección hacia las longitudes de ultravioleta, que son las daninas, lo que hacemos es doparlo con algún elemento metálico tipo hierro o cobre. De esa manera, protege perfectamente de la radiación ultravioleta.
Muy interesante, espinas de pescado para protegernos del sol. Recuerda que estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Si nos acabas de sintonizar, yo te invito a que no cambies el dial, porque en la segunda hora de Poniendo las Calles vamos a hablar con Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico de cabecera, y nos va a hablar de un descubrimiento científico que puede cambiar muchos de los conceptos ya establecidos sobre el universo. Después, Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información, y yo le voy a echar un vistazo a facebook.com/poniendolascalles para conocer qué ponedores nos acaban de seguir y enseguida mencionarles para darles las gracias y la bienvenida. Estamos en COPE, estamos levantando España.